Shema Israel Adonai Eloenu, Shema Israel Adonai Echad, Beyeshua Adonenu Umoshienu Beolam Leolam. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor. Le invito a que se ponga en pie. Y el mensaje de hoy lo podríamos titular: Cuando Dios pelea por nosotros. Abre Isaías capítulo 41, versículo 8 en adelante. Que lo encontró, diga amén. Y si no tiene Biblia, lea la de ojito al que tiene a su lado, o compre una, que va a ser mucho mejor. Isaías 41, versículo 8 en adelante dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Adonai, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Palabra del Señor. Tome asiento, por favor. Cuando Dios pelea por nosotros, se titula este mensaje. ¿Y sabe lo que podemos ver en esta palabra? Podemos ver una promesa tremenda para Israel. No hay un pueblo sobre la tierra que haya sido más perseguido que nuestro pueblo. Hoy en día muchos ven el desarrollo tecnológico que tenemos en Israel, el avance en el campo de las high tech o la tecnología de punta. Algunos se asombran por la innovación que tenemos en desarrollo de armamento, la tecnología. Cuando hace 60 años atrás éramos exterminados en los campos de concentración de Adolfo Hitler y no teníamos un lugar en el mundo donde decir: esta es nuestra tierra. Pero aún a pesar de eso, Dios tenía un plan, como lo tiene con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez hoy estás siendo perseguido por problemas, por dificultades. Tal vez hoy estás siendo golpeado por dificultades, por problemas, por situaciones que ni siquiera te las imaginabas. Pero en esta mañana vengo a decirte desde muy lejos: Dios no se olvidó de tu vida ni de tu ministerio. Dios tiene un plan y Dios tiene un tiempo. Y cuando ese tiempo se cumpla, Dios te pondrá en alto. Y tus enemigos lo verán y callarán y temerán y tendrán que darle la gloria al único Dios que vive por los siglos de los siglos. Santo es su nombre. Ninguna nación fue tan perseguida como la nación de Israel a lo largo de la historia. Pero ninguna nación fue tan bendecida. No me pregunte por qué, porque yo no lo sé. Solo sé que Dios decidió escoger un pueblo y una tierra. No porque el pueblo de Israel sea el mejor, sino porque a Él le plació escogerlo. Y sabe que las personas que alcanzan a entenderlo, como ustedes, y empiezan a amar a Israel, porque Dios lo escogió, a Dios se le plació escoger a Israel, y usted decide amar a Israel, usted es bendecido. Usted lo sabe. Pero mucha gente no ha comprendido esta verdad y ha crujido sus dientes y ha levantado sus manos y ha levantado sus armas contra Israel. En el año 1948, cuando se firma la Declaración de la Independencia, al otro día que Ben Gurión, nuestro primer ministro, firmó la Declaración de la Independencia, 14 naciones árabes se aliaron para borrar del mapa Israel. Durante la celebración de Yom Kippur del año 73, Yom Kippur es el día del perdón, durante por 24 horas el pueblo de Israel se abstiene de alimento, realiza un ayuno completo y total, no se mueven los transportes, la gente está en la sinagoga rezando con el talit, como usted me ha visto, con el manto de oración, y en ese momento de regocijo, en ese momento de oración, empezó el cielo a cubrirse de aviones MiG rusos enviados por Siria a las 14 horas. Del lado de Egipto, por medio del canal de Suez, las tropas egipcias empezaron a desembarcar por la península del Sinaí para entrar a territorio israelí, y se desató una guerra traicionera cuando el pueblo no estaba preparado, cuando nuestras fuerzas armadas estaban en licencia para celebrar la santidad de ese día del Señor. Déjeme decirle una cosa: las primeras horas de la batalla trajeron miles de muertos entre la población israelí, no soldados, hombres y mujeres que vivían en las ciudades. Una avanzada de 730 tanques sirios entró por las alturas del Golán. Pero cuando Israel no tiene para defenderse, Dios pelea por Israel. Y de los 730 tanques sirios que entraron al territorio israelí, ninguno retornó a sus bases. Todos fueron destruidos. Tenemos testimonios de soldados paracaidistas nuestros que saltaban de sus aviones y de repente el viento los llevaba a una dirección y se encontraban con una compañía de soldados egipcios, y cuando los egipcios los veían, a esos dos que caían soltaban sus armas y se entregaban. Y nuestros paracaidistas avanzaban y los tomaban prisioneros y les preguntaban después, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se entregaron? Y ellos dijeron, no podíamos pelear con esa multitud de soldados vestidos de blanco que descendían de los aviones. Cuando Israel no se puede defender, Dios pelea por Israel. Cuando usted no se pueda defender, Dios va a pelear por usted también. ¿Sabe que hoy en día en Israel tenemos la prensa, la mala prensa hace creer que Israel es tierra de muerte? Y yo vengo a decirle que Israel es tierra de vida. Porque la vida nació en Israel. Y la vida sigue fluyendo en Israel. Y nosotros estamos cada día en nuestras congregaciones, en nuestras obras, predicando a Yeshua a tiempo y fuera de tiempo, y estamos viendo cómo cada vez más hermanos están reconociendo que el único Mesías prometido en las Escrituras es aquel joven de Galilea, ese rabino que llegó y predicó algo nuevo, y están reconociendo que Yeshua es el Señor. Pero quiero decirle algo en esta mañana. Yo sé que muchos de ustedes están peleando batallas tremendas. Algunos están peleando batallas contra las enfermedades, algunos tienen la batalla en medio de casa, en medio del hogar, y de un día para el otro tú no puedes entender cómo tu hogar se transformó en un infierno. No puedes entender cómo tu hijo, al cual invertiste tu vida, tus sueños, tus ilusiones, de un día para el otro integró una mara y ahora tal vez está preso. Tal vez no puedes entender cómo puede ser que recaíste y volviste otra vez al alcoholismo y a las drogas. Tal vez no puedes comprender por qué tu marido se fue con otra. Pero en esta mañana, recordando el poder que hay en la resurrección de Yeshua, yo quiero decirte, hay esperanza. Cada vez que el Señor hace un silencio, es porque algo grande va a ocurrir. Y hay muchos de ustedes que están orando y están pidiéndole a Dios, Señor, pero hace algo. Señor, pero mueve tu mano. Señor, ¿qué pasa que no escuchás mis oraciones? Y usted escucha solamente silencio. Silencio, silencio. Y usted llega un momento que dice, ¿dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Qué pasa que Dios no se interesa por mí? Déjeme decirle una cosa. Antes de la resurrección, siempre hay silencio. Hace una semana estuve en una tumba muy particular. Usted llega y no es una tumba como las comunes, es una tumba que está vacía. Estuve hace una semana haciendo una oración muy especial en la tumba del Señor. ¿Y sabe qué? Antes de que esa tumba esté vacía, hubo 3 días de silencio. ¿Sabe? Antes de que Israel volviera a ser nación, como hoy somos una nación, hubo casi 2000 años de silencio. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra tierra? ¿Dónde está tu promesa? Señor, te olvidaste de tu pueblo. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado de tu vida. Dios está trabajando contigo. Está trabajando de tal forma que cuando llegue la bendición, tú la puedas retener y no se te escurra como agua entre las manos. Porque tal vez durante mucho tiempo tuviste lo que hoy te está faltando, y por negligencia, por no saber retener la bendición se te escapó. ¿Cuántos aquí han tenido fortuna y de repente la fortuna se les fue? Pasa. ¿Cuántos han tenido un hogar bien establecido y de repente entró en crisis? Pasa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar formados como Dios quiere que estemos formados para poder aprovechar las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. ¿Sabe que hay un tiempo en el cual Dios pareciera que calla? Hay un tiempo en el cual pareciera que Dios hace un silencio, pero ese es el tiempo cuando el poder de la resurrección está obrando. En esos días en los cuales los discípulos estaban angustiados porque Jesús había sido crucificado, y ellos miraban todo el tiempo que pasaron con Jesús y no pudieron comprender cómo nos pasó esto y ahora qué vamos a hacer de nuestra vida, y estaban encerrados, dice la Biblia, por temor a los judíos, y estaban como en un espíritu de desaliento. Y pasaron 3 días, y en esos 3 días yo me imagino la desesperación, la angustia. Pedro habrá dicho: bueno, muchachos, dejemos todo, volvamos a Galilea, vamos a pescar. Juan habrá dicho: no, mejor vayamos a los campos a recordar lo que el Señor habría hecho. Pero en ese momento, cuando estaban en la mayor angustia, dice que apareció el Señor en la habitación donde estaba y le dijo: Shalom, Shalom Aleichem, paz a vosotros, paz a vosotros. Y en ese momento comprendieron el poder que hay en la resurrección. Comprendieron que Dios tiene un tiempo para trabajar, que las cosas no se hacen inmediatamente o al instante. ¿Sabe qué? Vivimos nosotros en una era de la tecnología, donde no queremos esperar. Mire, cuando usted está trabajando con la computadora y la computadora se le pone lenta un segundito, usted se pone mal, ¿verdad? Pero antes, para mandar ese email, usted necesitaba correos, cartas, y a lo mejor un mes recién llegaba la carta. Hoy en día estamos acostumbrados que la mujer abre el freezer, saca el alimento congelado, lo pone en el microondas y en un instante tiene la cena para todos los invitados preparada. Pero Dios no trabaja de esa forma. Dios tiene tiempos. Diga conmigo: Dios tiene tiempos. Y lo importante es que usted sepa comprender los tiempos de Dios. Si usted comprende que está en un proceso del Señor, si usted comprende que Dios está trabajando con su vida, si usted comprende que tal vez hoy no tiene lo que necesita, pero si persevera en la fe, si persevera en las cosas del Señor, si persevera en la iglesia, si persevera con su Biblia, mañana lo obtendrá. Usted conoce lo que es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección no es algo instantáneo, inmediato, porque necesita que usted tenga fe. Diga conmigo: debo tener fe. Mire, y este texto que este mensaje hemos titulado Cuando Dios pelea por ti, tiene una condición. ¿Cuánto le gustaría que el Señor pelee por usted y de repente le perdonen sus deudas, o usted pueda encontrar una solución para manejar y administrar su economía y salir del pozo? ¿A cuánto le gustaría que Dios pelee por sus enemigos de tal forma que nunca más le molesten? Le gustaría, ¿verdad? Pero la palabra de Dios trae una condición y dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Dios pelea por nosotros cuando nosotros somos siervos del Señor. Dios se juega por nosotros cuando nosotros nos jugamos por el Señor. ¿Sabe qué? Hace 17 años atrás, este siervo que le está hablando, durante 22 años de su vida, jamás conoció lo que significaba Jesús. La palabra Jesús en mi hogar era una palabra prohibida. Yo hasta los 22 años nunca supe quién fue Jesús. Se me había enseñado, yo nací de un hogar judío, con padres judíos, madre judía, me formé en un colegio religioso en Buenos Aires, yo soy de origen argentino, pero hasta los 22 años nunca supe quién fue Jesús, ni cuál fue la obra que Él hizo. Cuando tenía esa edad estaba inmerso en cualquier cantidad de problemas. Yo había sido político y tenía gente que me quería matar, y había hecho muchas cosas malas y tenía muchos enemigos, muchísimos enemigos. Pero una mañana, cuando por primera vez dije: ya lo perdí todo, ¿qué voy a perder si pruebo entrar a este lugar donde yo digo que son todos locos, que digo que son todos ignorantes, que se dejan engañar por un pastor? ¿Qué voy a perder si encima en la calle está lloviendo y ahí adentro en esa iglesia puedo tener, aunque sea refugio, hasta que pase la tormenta? Y cuando entré ahí escuché un pastor que hablaba del poder que Dios tiene para transformar y para cambiar las vidas. ¿Y sabe qué? Y empecé a escuchar todas las bendiciones que había cuando una persona se hacía siervo de Jesús. Y empecé a escuchar que primero tiene vida eterna. Empecé a escuchar que después Dios pelea por usted. Empecé a escuchar que Dios le prospera. Empecé a escuchar que Dios le ordena su vida, que le libra de vicios, que ya no necesita de dinero para aparentar, porque la gente que está sin conocer al Señor intenta aparentar, sino que Dios a partir de ahora me ama por lo que soy. Y sabe, como bien judío, agarré y dije, ¿qué me cuesta esto? Y me dice, no, esto es gratis, entonces lo quiero. Si todo este paquete de bendiciones es gratis, yo lo quiero tomar. Y a partir de ese día que acepté el amor de Yeshua, yo pude ver cómo el Señor fue peleando por mis enemigos. Yo pude ver cómo he pasado delante de personas que me habían deseado la muerte y me los encontré en una esquina y yo digo, oh, ¿y ahora qué hago esto? ¿Se van a acordar de mí? Y estaba al lado mi exnovia, porque ahora es mi esposa, mi exnovia, y me dice, no, el Señor ha prometido que Él va a pelear por ti, tenés que confiar. Entonces me dio ánimo y pasé al lado de estas personas, así como si yo fuera alguien poderoso, y las personas al lado me miraron y siguieron de largo, como que Dios les confundió, no les permitió conocerme. Y yo después comprendí que verdaderamente cuando usted camina como Dios quiere que usted camine, Dios pelea por usted. Y sabe que muchos de ustedes han sido librados de asaltos, han sido librados de accidentes, han sido librados de estafa, han sido librados de una bala perdida, porque Dios pelea por ti, porque Él tiene un plan con tu vida y no va a permitir que nada malo te acontezca. Hemos escuchado los otros días el testimonio de una jovencita que Dios la guardó de que la asalten, de que la violen, de que la maten. ¿Por qué? Sierva de Dios. Sierva de Dios. Lo primero que hizo no fue ir corriendo a casa y decir, ay mamá, estoy libre. Vino a la iglesia a contar el testimonio. Sierva de Dios. Y cuando usted decide servir al Señor, hay bendición sobre su vida. ¿Sabe que hay muchos que en esta mañana están aquí y vienen a probar? A ver, ¿será? ¿No será? ¿Me involucraré en las cosas del Señor? ¿No me involucraré? Sé que hay muchos otros que hoy los invitaron porque le dijeron, mira, va a venir un pastor importado que les trajeron de Israel para predicar. ¿Y usted viene por curiosidad? Pero déjeme decirle una cosa. El Señor nos invita a que probemos de su gracia y de su benignidad. Pruébelo. Dios nunca le va a defraudar. El Señor no es como ese novio que has tenido, que te dijo, voy a estar para toda la vida, y se escapó. No es como aquel que te prometió, mire, este empleo para usted va a ser fijo, este es su lugar, y en un año lo vamos a ascender, y al poco tiempo lo despidieron. Dios no es hombre para prometer y no cumplir. Dios quiere bendecirte en esta mañana. El Señor quiere derramar sobre tu vida la bendición de ser un siervo de Dios. Mire, al poco tiempo de conocer el amor de Dios, al mes, dos meses, en una reunión de jóvenes en mi congregación en Buenos Aires, una iglesia muy grande, era un cine, había una reunión de jóvenes y el pastor dijo, yo quiero invitar a aquellos jóvenes que quieran entregarle su vida al Señor. Y de repente yo me acuerdo que me acerqué al altar y me arrodillé y la oración nunca me la voy a olvidar. Le dije, Señor, quiero ser un siervo tuyo. Quiero que mi vida sea un instrumento útil en tus manos. Esas fueron mis palabras. Yo no sabía orar, pero de corazón fui a postrarme delante del Señor y sentí como Dios me dijo, acepto tu ofrenda. Mire, a los tres meses de esa oración, el Señor me puso en un púlpito a predicar la palabra del Señor. ¡No lo merecía! Al poco tiempo el Señor me pone a liderar un ministerio de jóvenes. ¡No lo merecía! ¿Y sabe qué? Servir al Señor no es por capacidad, no es por talentos, no es porque usted vista bien, se ponga un buen traje o no. Servir al Señor pasa por una actitud del corazón. Mire, muchos de los pastores no somos sabios, no somos ricos, no somos personas de poder o de influencia. Somos personas que tenemos un corazón que lo hemos puesto al servicio de Dios. Le hemos entregado nuestra vida al Señor. Le hemos entregado todo al Señor. No nos hemos guardado absolutamente nada para nosotros. No hemos mezquinado la mejor parte para nosotros. Y luego, cuando me sobre, le voy a dar al Señor. No, le hemos dado la mejor porción. Le hemos dado, gracias a Dios, le he dado mi juventud al Señor. Le he dado los mejores años de mi vida, aunque aún soy un joven. Me gusta decir que soy un joven un poco maduro, ya con menos pelo, con un poco más de canas, pero le di lo mejor al Señor. Y si hoy retrocediera en el tiempo 17 años atrás, no me arrepentiría de volver a tomar la decisión y decir: Señor, quiero servirte, quiero ser tu siervo, porque sé que tú vas a pelear por mí. Aleluya. Santo es el Señor. Cuando Dios pelea por nosotros es porque nosotros tenemos una importancia dentro del plan de Dios. Mire, ninguno de los que en esta mañana estamos aquí somos cristianos de silla. Yo no creo que existan cristianos de silla, de banco. Y aunque sé que usted no le pagó la silla al pastor, déjeme decirle que esa silla que tiene ahí no es para que usted se ajuste a esa silla y se acostumbre y tome posesión. Si se la pagó, bueno. Pero si no se la pagó, esta silla es para que usted venga, reciba y salga a la calle a ganar almas, para que vengan otra vez a conocer el amor del Señor. Y aproveche esta Semana Santa. Mire, invite a alguien, empiece a ser un siervo de Dios. Ah, pastor, pero yo no tengo la escuela bíblica. ¡No importa! Para decir: Dios te ama, usted no necesita estudiar. Para traer a alguien que está destruido, con la vida partida a la mitad, con ganas de suicidarse, y traerlo a la iglesia, usted no necesita ser licenciado en teología. No necesita que lo unjan como pastor. Usted necesita tener un corazón dispuesto. Y cuando usted empieza a servir al Señor, usted va a ver que su vida empieza a tomar otra dimensión. La Biblia dice: el que me sirve, mi Padre le honrará. Cuando una persona empieza a servir al Señor, empieza a vivir en otra dimensión la fe. Ya no es lo mismo los primeros días que usted venía y recibía y recibía y recibía y todo era para usted, sino que ahora usted ya empieza a dar, ya empieza a transmitir lo que aprendió en la iglesia, ya empieza a enseñarle a otros que están necesitados y le dice: no, yo ya no necesito alcohol, yo ya no necesito darme con un poquito de cocaína o fumar un cigarrillo de marihuana, porque ahora Jesucristo me cambió y también puede cambiar tu vida, solamente tenés que probar y venir a la iglesia. ¡Santo! Y si usted se pone las manos del Señor para ganar almas, usted será un siervo de Dios. Y cuando usted es un siervo de Dios, Él pelea por usted. Yo no sé en esta mañana cuál es su pelea. No la conozco. Hace 10 días atrás me encontraba con un grupo de hermanos del Tabernáculo Bautista de Oregon, Portland, Oregon, en un valle muy especial, en el valle de Ela, en Israel. Los llevé a los hermanos a este lugar, porque es un lugar fantástico y hermoso. Y lo único que hay es una montañita, otra montaña para allí y un valle en el medio con un río seco. Y les digo: miren, en este lugar ocurrió la mejor batalla de todos los siglos. Dice: ¿qué pasó acá? ¿Hubo algún combate, algún bombardeo? Le digo: no. Acá un pequeñito, un jovencito, un pastor, venció un gigante. En este valle estaban acampados los soldados israelíes de Saúl peleando contra los filisteos. Y en este valle ocurrió un milagro tremendo. Un pequeñito tomó la piedra de ese río y se la lanzó y lo destrozó a ese gigante. Entonces le dije a los hermanos: vamos a hacer algo simbólico. Yo les invito a que cada uno de ustedes tome una piedra de este valle, de este río. Y cada uno empezó a buscar una piedra. Y le digo: y ahora vamos a hacer algo simbólico. Usted piense cuál es su enemigo. Piense contra qué está peleando. Tal vez usted está peleando contra el cáncer, tal vez usted está peleando contra los problemas en su casa, tal vez está peleando contra el divorcio, tal vez usted está peleando contra un gigante. Póngale el nombre a su gigante y en el nombre de Jesús vamos a tirarle la piedra, y todos lanzamos la piedra. Mire, sentimos un gozo, es algo, una diversión que hicimos, pero simbólica, que nos permitió comprender que cuando usted está en los caminos del Señor y haciendo la voluntad de Dios, el Señor va a pelear por usted. Aunque tenga gigante frente a usted, aunque usted no tenga los recursos, aunque usted no tenga la capacidad, aunque usted sienta que no alcanza el target o el objetivo para medirse, aunque usted crea que en ese empleo no lo van a tomar, si Dios pelea por usted, todos los gigantes van a ser derribados. No hay gigante que pueda resistir a un pequeñito hijo de Dios. No ha nacido todavía. No ha nacido. Mire, yo quiero terminar en esta mañana. Quiero hacer una invitación. Me gustaría invitar a ese hombre, a esa mujer, que tal vez te invitaron, te dijeron, ven a la casa del Señor, hoy hay un pastor que viene de lejos. Y usted vino más que nada por compromiso. Déjeme decirle algo, usted no vino porque lo invitaron. Usted vino porque el Señor le trajo. Porque Él tiene un plan con su vida. Yo no conozco cuál es ese plan. No conozco su vida. Pero conozco al Señor. Y sé que Él puede transformar y cambiar lo que usted hoy está viviendo. Lo he vivido. Lo he vivido. Cuando fui un desastre, cuando mi familia ya pensaba que era lo peor, Dios me transformó. Me cambió. Me ha dado una nueva esperanza. Me ha dado un nuevo futuro. Y yo quiero invitar a ese hombre y a esa mujer que en esta... ora, está escuchando mis palabras y dice, sí, es verdad, yo tengo tantos problemas, siento que estoy solo, siento que estoy peleando la batalla solo. Quiero invitar a usted que golpeó por tantas puertas, tantas iglesias, fue a tantos lugares. Hoy no le quiero hablar de una iglesia, hoy le quiero hablar de una relación personal con Yeshua, una relación personal con Dios, Señor y siervo. El siervo vela por las cosas del Señor y el Señor cuida a sus siervos. Quiero hablarte de esta relación. Hoy el Señor puede transformar tu vida y tu hogar. A usted que nos está mirando por medio de la televisión, quiero decirle que Dios no se ha olvidado de su vida. Quiero decirle que el Señor tiene un plan que usted todavía no lo conoce. Le invitamos que lo descubra haciendo la oración que en unos instantes vamos a estar haciendo. Y tal vez sus problemas pueden ser muy grandes, pueden ser tremendamente difíciles las circunstancias que usted está atravesando. Pero quiero decirle algo, mucho más grande es el Señor al cual nosotros servimos. Mucho más grande es su poder y su nombre. Yo quiero invitar que todos cerremos nuestros ojos en esta hora, inclinemos nuestro rostro. Y quiero invitar a ese hombre, esa mujer, que ha escuchado estas palabras y comprende que ya no puede seguir solo. Que ya no puede seguir peleando tú solo, tú sola. Que has peleado con todas tus fuerzas y... te han vencido, que has peleado con todas tus armas y estás derrotado. Tal vez viniste a esta iglesia medio muerto, ya sin esperanza, sin fe, sin posibilidad de cambiar. Tal vez el diagnóstico que te dijo el médico fue terminal. Yo sé esas cosas. Hace un año atrás, antes de empezar la obra, el médico me dice, pastor, tiene una enfermedad incurable. Yo sé esas cosas. Pero sé también el poder que Dios tiene. Y por ese poder en esta mañana hoy puedo estar aquí vivo y diciéndote, Dios puede transformarte, Dios puede cambiarte, Dios tiene lo mejor para tu vida. Yo quiero invitarte en esta mañana, si tú quieres aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador, ese paso de fe y esa determinación que este siervo tomó hace 17 años atrás, hoy 17 años atrás, puedo asegurarte que fueron abundantes las bendiciones de Él. Su gracia, su amor me ha cubierto en cada instante de mi vida. Su poder ha sido tan maravilloso. Le estoy tan agradecido. Quisiera que tú también dejes de sufrir en esta mañana. Quisiera que dejes de fracasar. Quisiera que dejes de golpearte la cabeza contra las paredes. Quisiera que dejaras de llorar por las noches. Quisiera que dejes de culparte por el pasado. Y la única solución es que en esta mañana levantes tu mano y digas, Señor, te necesito. Si usted levanta su mano, yo quiero orar por usted, todos con los ojos cerrados. Aquellos que dicen, Señor, te necesito, póngase en pie. Un servidor se va a acercar a usted en este momento. La primera mano amiga que tal vez se le va a acercar en muchos años. Levante su mano, ahí van los servidores, los oficiales. Usted que levanta la mano y dice, Señor, hoy te necesito. Señor, en esta mañana yo necesito que tú pelees por mí. Póngase en pie. Usted que está con la mano levantada, Diga: Señor, hoy necesito que tu gracia pelee por mi vida. Señor, hoy necesito un milagro. Yo y mi familia lo necesitamos. Verás la gloria del Señor. Verás la bendición de Adonai sobre tu vida. ¿Alguien más que quiere aceptar el amor maravilloso del Señor? Señor, le bendiga. Señor, le bendiga. Señor, le bendiga. Padre, Beshem Yeshua HaMashiach, Tebarej et Anashim Ha'ele, Echata Yodea Abba. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a esta gente solo como tú sabes hacerlo, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. La mejor decisión de su vida. Que el Señor le bendiga.
Vamos a seguir orando, hermanos. Hay tiempo todavía. Si usted no conoce de Cristo, venga a los pies de Él. Qué bonito, ¿verdad?, poder agarrar una piedra y botar el problema que usted ahora está atravesando. Es importante que lo haga. Y la única forma de hacerlo es con el apoyo del Señor. Cante con nosotros: Yo quisiera hablarte del amor de Cristo.
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Pues en la lección del libro de Dios.
Venga a los pies, Señor.
Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, yo
te amo. Nadie pudo amarlo, hermano.
Nadie pudo amarte como Cristo.
Dios me bendiga.
Así compara.
Yo me toqué de Cristo. Todavía no se vaya con un corazón vacío.
Solo Él pudo redimirte del pecado por su amor y su bondad.
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el pastor Ángel, Señor. Bendícenos. Y a nosotros, Señor, pues ayúdenos a entender que tenemos a un Dios poderoso que pelea esa batalla, Señor, por nosotros. Danos, Señor, esa confianza plena en ti. Bendice el resto del día, Señor. Nos cubrimos con tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios me le bendiga a todos. Que tengan feliz domingo. Recuerden el festival de
feliz. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora queremos que invite a Jesús a vivir en su corazón. Permítale que Él pueda cambiar su vida. Ore conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que muriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
Queremos que crezca en el conocimiento de las Escrituras. Le invitamos, pues, a que se congregue con nosotros en su iglesia. Tabernáculo Bíblico Baptista, Amigos de Israel Central. Estamos ubicados en Final 73 Avenida Sur y Calle Nueva número 2, Colonia Escalón, San Salvador. Para mayor información, puede llamar a nuestro PBX 267-0700. Tabernáculo Bíblico Baptista, Amigos de Israel Central, está para servirle.